Durante la pandemia, el año pasado, tuvimos la ocasión de conversar con Rodrigo Jordán, de lo que vamos a rescatar algunos extractos, algunas respuestas de la conversación que tuvimos con este gran montañero nacional. En 1986, Rodrigo, ustedes tienen lo que es la segunda expedición al Everest, segunda expedición como país, estoy hablando, luego de la de 1983. ¿Cómo recuerdas aquella expedición al Everest de 1986?
La expedición de Everest 1986 fue nuestra primera expedición al Everest. Teníamos mucha esperanza. Chile había fracasado en 1982 en su expedición. Esta es una expedición de la Universidad Católica, mucha gente joven dirigida por Claudio Lucero. Nos íbamos por la cara norte. Fue una aproximación muy difícil. Nos quedamos pegados en el agua. Perdimos 3 días en la aproximación, pero finalmente llegamos al campamento base. La expedición comenzó a funcionar muy bien. Sin embargo, ya cuando estábamos en las postrimerías de la expedición, sufrimos un accidente. Lamentablemente, Víctor Hugo Trujillo cayó producto de un desprendimiento de una cornisa, cayó 700 metros y falleció instantáneamente. Recuperamos el cuerpo, lo dejamos cubierto con unas rocas debajo de una pared de roca, hicimos una pequeña cruz de madera, pero siempre con la idea de volver a enterrarlo más adelante. Aprendimos que también nos podía pasar a nosotros. Había una idea, tal vez lejana, de que los accidentes en montaña le ocurrían a otros, no nos ocurría a nosotros. De hecho, con el mismo Víctor Hugo estuvimos conversando donde precisamente ocurrió el accidente que le había ocurrido accidente a otras expediciones. Pero de alguna forma pensamos que no nos podía ocurrir a nosotros. La mitad de esa expedición dejó de hacer montañismo para siempre. La otra mitad dijimos, bueno, tenemos que terminar este trabajo. Y empezamos a planificar la expedición de 1989. Pero con una salvedad, no nos podía volver a pasar. Y por tanto, teníamos que trabajar con la mayor de las excelencias. Teníamos que hacer esto a la perfección, realmente bien. Y para eso íbamos a conseguir todo lo que fuese necesario y no le íbamos a entregar ninguna oportunidad a la montaña. Nos tomó 3 años volver en 1989.
Bueno, pasaron esos 3 años y se produce el regreso al Everest, que me imagino fue encarado de una manera diferente.
En la expedición de 1989 no escatimamos ningún esfuerzo. Conseguimos fondos como nunca antes. La expedición de 1986 nos había costado algo así como 120 mil dólares. Ahora levantamos más de 300 mil dólares en auspicio. No íbamos a ir pocos escaladores, íbamos a ir un número importante, 12 escaladores, de la mejor estilo y calidad de Chile. No solo de la Universidad Católica, hicimos una suerte de selección nacional. Fueron los mejores escaladores. Conseguimos todo. El equipo se compró en Japón, en Suiza, en Estados Unidos, se importó lo necesario. Trabajamos la alimentación. Realmente una expedición con todo para llegar a la cumbre. Fuimos por una ruta nueva, una ruta un poquito más difícil que la original del 86, por la arista oeste de la montaña, que había sido escalada anteriormente en un par de expediciones por los catalanes y por los rusos, y teníamos todo montado. Es realmente extraordinario. Llegamos de nuevo al mismo lugar, al campamento base. Ya no nos metimos por el glaciar del Roombuk este, sino que por el glaciar del Roombuk principal. Finalmente establecimos nuestro campamento base avanzado a los pies de la pared norte, y comenzó el asedio, ¿no? Montar los distintos campamentos: campamento 1, campamento 2, campamento 3. Y finalmente quedamos ya listos para lanzar la expedición, pero lamentablemente habíamos usado casi los 60 días de recursos que llevábamos. Teníamos alimentación y combustible para 60 días. El último intento quedó a cargo de los escaladores Claudio Lucero y Cristian García Huidobro por el culoir de Hornby. Y efectivamente salieron del último campamento, el campamento 4, empezaron a ascender, pero los vientos eran muy duros. Claudio Lucero empezó con algún congelamiento en los pies y en las manos, decidió regresar y Cristian García Huidobro siguió solo, intentó solo ir a la cumbre. Sin embargo, él relata que la nieve, el viento le empujaba la nieve, le pegaba en la cara, le pegaba en las manos, era, decía él, como escopetazos de nieve en la cara. Y finalmente, cuando ya se nos acabaron las pilas de las radios y no podíamos comunicarnos y él no podía tener comunicación con el campamento base, decidió abandonar esa expedición. Bajamos, habíamos fracasado, pero nos habíamos dado cuenta que el Everest era posible de subir. Con toda la preparación y con un poquito de suerte en el clima, era posible de subir. Lamentablemente, cuando llegamos a Chile, sufrimos las consecuencias de ser evaluados como unos fracasados. Ya llevábamos dos expediciones, dos fracasos, y por tanto, montar la tercera fue muchísimo más difícil. Ya no tendríamos auspiciadores, ya no teníamos ayuda. Pero el equipo quería hacerlo, y ahora sí quería cumplir con la ética del montañismo. Queríamos subir por la ruta más difícil de la montaña. Lo que parecía totalmente ilógico. Habíamos fracasado dos veces en rutas más fáciles, con hartos recursos. Ahora queríamos ir con los menos recursos posibles por la ruta más difícil. Pero estaba dentro de lo que se llama la ética del montañismo. Darle la mayor cantidad de oportunidades a la montaña. Lo volveríamos a intentar en 1992.
Finalmente, digo, para el Everest llega la expedición de 1992. Y digo finalmente porque es el año, es la temporada que queda marcada con letras doradas en el montañismo chileno, ya que al fin se consigue la cumbre de la cima más alta del mundo.
Era 1992. La ruta que intentaríamos al Everest es por la pared del Kangshung, por la pared este. Tenía solo una ascensión hecha por una expedición conjunta británico americana. Era de extrema dificultad, pero el equipo de escaladores que habíamos conseguido era, a mi juicio, el mejor equipo de escaladores que nunca ha tenido Chile. Tuvimos dificultades, la aproximación era completamente distinta, teníamos que cruzar pasos cordilleranos que los yaks que llevaban nuestras cargas no pudieron hacerlo, y las cargas que teníamos planeadas para 60 días tuvieron que reducir a 40. Así que no solo la ruta más difícil con el equipo más pequeño, sino que también en el menor tiempo posible. En un trabajo de equipo extraordinario, en una entrega total, logramos montar los campamentos 1, 2 y 3, el último en el Collado Sur, y finalmente tres de nosotros intentamos la cumbre: Cristian García Huidobro, Juan Sebastián Montes y yo. Lo logramos. Y como dice Claudio Lucero, lo logramos por la excelencia, por la entrega, por el trabajo en equipo. Perdonen que lo diga así, Claudio dice en el video, nunca más hueás a medias. Lo habíamos hecho a la perfección. Pero lo importante de eso no era solo que terminábamos 10 años de esfuerzo por subir la montaña más alta del mundo, no es que lográbamos la meta, lográbamos un logro, sino que se iniciaba una carrera. A partir de ese éxito fuimos reconocidos no solo en Chile, sino que en el mundo entero, y se nos abrió una vida de expediciones. De aquí iríamos al K2, a la Antártica, a Groenlandia, a África. Podríamos ejecutar nuestros sueños de escalar por el mundo entero.
Y es así, Rodrigo, que pasaron 4 años y llegó un desafío temido por muchos y que hasta el día de hoy cobra vidas, el K2.
Era 1996. Habíamos subido el Everest por una de sus caras más difíciles. Hasta el día de hoy, solo hay tres expediciones que han subido por esa ruta: la angloamericana, la nuestra y una expedición india. Pero el trofeo del montañismo es el K2. Es la segunda montaña más alta del mundo, pero que por todas sus vertientes es mucho más difícil que el Everest. Cuando nosotros lo intentamos en 1996, 148 personas habían llegado a la cumbre y 47 habían fallecido. Era, para entonces y sigue siendo, reconocida como la montaña asesina. Al igual que en el Everest, queríamos hacer una ruta de extrema dificultad y escogimos el espolón sur-sureste, primera ascensión. Nunca antes se había subido la montaña por esa ruta. Algunos de los que estuvimos en el Everest nos repetimos el plato, Cristian García Huidobro, Cristian Buracchio, el doctor Díaz, yo, etc. Pero también había gente nueva, había gente joven. Fue una expedición extraordinaria. Ahora a Pakistán, en vez de Nepal. En vez de Sherpas, Baltíes. Las aproximaciones por el glacial Baltoro, 220 porteadores nos ayudaron a llevar 4 toneladas de equipo. Finalmente, después de 60 días en la montaña, todavía no lográbamos hacer el intento a la cumbre. Racionamos la alimentación, racionamos el combustible, alargamos la expedición por 10 días más, y en el día 65 se abrió el buen tiempo. Y 4 de la expedición pudieron llegar a la cumbre. Cristian García Huidobro, Misael Albial, Waldo Farías y Miguel Purcell. Había sido una expedición espectacular. Pasamos un susto grande. A la bajada, Miguel Purcell colapsó y casi no pudo bajar, pero con la ayuda de todos, logró bajar hasta el campamento 3, el último, y después, con la ayuda de los que estaban más abajo, logramos llegar todos sanos y salvos a sacarnos la foto verdadera de cumbre. Es cuando estamos todos en el campamento base, sanos y salvos. En esa oportunidad, yo no fui a la cumbre, jugué el rol que Claudio Lucero jugó el 92. De estar en el campamento base y apoyar con consejos y visión a los que atacan la cumbre. Una vez más, el trabajo en equipo nos había dado la posibilidad de lograr las 2 cumbres más altas del mundo por rutas de extrema dificultad. La bandera chilena, que flameó en ambas cumbres, la misma bandera, está hoy día en el Museo Histórico Nacional, en la Plaza de Armas. Es un verdadero orgullo.
Rodrigo, hasta el momento ustedes sumaban sin lugar a dudas grandes e importantes cimas, pero también quisieron incursionar en el ámbito de la exploración.
Al comenzar este siglo, habíamos hecho las grandes montañas del mundo, pero todavía teníamos sin cumplir ese espíritu de exploración. De alguna forma yo decía a mis padres que me habían traído tarde al mundo, porque ya estaba todo explorado. Sin embargo, en la Antártica todavía habían cordilleras completas inexploradas. Tal es el caso de los montes Centinela, que nunca habían sido recorridos longitudinalmente. En una expedición que planificamos durante 7 años, decidimos finalmente explorar 400 kilómetros de una cordillera inexplorada. Para eso, viajamos en un avión grande ruso al glaciar en Patriot Hills, en la Antártica, en el paralelo 80, solo a 10 grados del polo sur, de allí en un avión pequeño a un glaciar que se llama el glaciar Embry, donde el avión nos dejó y quedamos solos. 4 expedicionarios, 4 exploradores y montañistas, Ernesto Olivares, Pablo Gutiérrez, Eugenio, Kiko Guzmán y yo. Recorreríamos 400 kilómetros en 2 meses, totalmente aislados, sin ayuda externa, por lo cual teníamos que llevar todo tirado en trineo, que partieron pesando 145 kilos cada uno. Después, al comernos la comida y usar el combustible, fueron bajando de peso y llegaron a pesar solo 70 kilos. Exploramos 9 glaciares distintos, cruzamos distintos pasos de cordilleras. Nunca nadie antes había recorrido esto, nunca nadie lo ha hecho después. Este terreno totalmente inexplorado. Levantamos muestras científicas, de geológicas, de hielo para estudio de cambio climático, pero además, por supuesto, subimos cumbres inescaladas. El monte Segers, por ejemplo, recibió nuestra ascensión. Fue la expedición más dura que yo he hecho en mi vida, porque si nos pasaba algo, nadie nos podía rescatar. La única posibilidad era salir con vida al otro extremo. El avión nos retiraría a 400 kilómetros de distancia de donde nos dejó. Tal vez lo más interesante es que fue siempre de día, porque esto fue en enero, en diciembre y enero de 2002 y 2003, y por tanto, en esa época el sol en la Antártica no se esconde, y está siempre alrededor de uno durante todo el día. Fue el día más largo de mi vida, 54 días de día.
En 2006 realizan una expedición a la cuarta montaña más alta del mundo, el Lhotse, pero que no solo tuvo un fin deportivo.
Ya el año 2006, 10 años después de nuestra ascensión al K2, y mucha gente y escaladores jóvenes se habían integrado a nuestro equipo. Estábamos intentando la cuarta montaña más alta del mundo, el Lhotse, vecina al Everest, en donde por su ruta normal comparten ruta hasta el campamento 3. Pero ocurrió algo extraordinario. Al final, cambiamos el paradigma del montañismo. En vez de irnos pocos, como era lo habitual, lo que se hacía en el siglo pasado, de que todos trabajan en equipo, montan los campamentos, pero al final solo unos pocos van a la cumbre, aquí, durante la expedición, y a sugerencia de Eugenio Kiko Guzmán, decidimos cambiar e intentar todos. Y lo logramos. En 2 días seguidos de ascensión, subimos 15 escaladores a la cumbre. 11 chilenos y 4 sherpas, en un logro realmente a nivel internacional. Quedábamos muy contentos. Claudio Lucero, que nos acompañó en esa montaña, decía, están todos locos, porque el riesgo de subir tanta gente a la cumbre es altísimo. Pero si alguien va a cambiar el paradigma, prefiero que seamos nosotros y no los estadounidenses. Y así lo hicimos. No solo eso, sino que también nos acompañó una mujer. Al principio, las mujeres no nos habían querido acompañar, no porque no fueran buenas, ni merecedoras, ni capaces, sino que porque simplemente no estaban dispuestas a pasar 2 meses en una expedición. Pero ahora sí, comenzaba la generación de mujeres y María Paz Ibarra subió con nosotros al Lhotse. Fue un éxito total, ya no solo para nosotros, sino que para el montañismo internacional, porque cambiábamos el paradigma.
En 2012 se cumplieron 2 décadas de la primera cima en el Everest y ustedes decidieron celebrarlo, cómo no, justamente en el Everest.
Cuando volvimos el 2006 del Lhotse, algunas personas dijeron que habíamos tenido suerte y que por eso habíamos subido los 15 a la cumbre, nos había tocado todo. La verdad que no creíamos nosotros así, creíamos que habíamos hecho el trabajo bien, colaborativo, con todas las capacidades de excelencia del bien hacer. Sin embargo, el 2012 volveríamos al Everest. Un grupo de gente joven quería volver a intentar al Everest, se cumplían 20 años de nuestra primera ascensión y nos invitaron y me invitaron a subir a esa montaña. Ahora lo haríamos por la ruta normal. Pero sabiendo que era una ruta normal y que de algún sentido era factible de escalar, haríamos todo lo posible porque llegáramos todos a la cumbre. Y ahora lo planificamos desde Santiago así. Se planificó para llegar todos a la cumbre. Una expedición muy grande porque íbamos 12 escaladores con ganas de subir a la cumbre de distintas naturalezas. Nos acompañaba también un equipo del Ejército de Chile. Habíamos logrado conseguir un auspicio para invitar a escaladores del Ejército de Chile. Así que fue una expedición muy grande. La realidad del Everest había cambiado mucho. Habían otras 20 expediciones intentando subir la ruta. Y nosotros, en la última instancia, nos adelantamos a todas esas expediciones que subimos un día antes de lo que el satelital, el informe de la meteorología nos indicaba. ¿Por qué? Porque queríamos evitar a las grandes masas de personas. Efectivamente, ese año subieron más de 300 personas a la cumbre, pero nosotros subimos un día antes. Y lo increíble es que subimos 18 personas el mismo día, mostrando que era perfectamente factible repetir esto nuevo del paradigma de montañas en que todos pueden subir a la cumbre. Eso ha tenido un costo, que hoy día las expediciones suben masivamente a la cumbre del Everest y por tanto el peligro mayor en el Everest hoy día no es la montaña, sino que los otros escaladores, muchos de los cuales no tienen la experiencia de subir a 8.000 metros. Pero bueno, nosotros lo logramos, volvimos al campamento base y una vez más nos sacamos la foto de todos exitosamente habiendo subido a la cumbre, pero estando de regreso sanos y salvos. Habíamos confirmado el cambio en el paradigma del montañismo.
En 2016 se cumplieron 30 años de la primera vez que fueron al Everest. Volvieron a la montaña y con un simbolismo bastante especial para ustedes.
En 2016 volvíamos al Everest, pero volvíamos ahora con la ruta original en que 30 años antes había muerto Víctor Hugo Trujillo, la cara norte. No sabía yo en ese minuto, y no lo tenía conciencia, pero había subido por la cara normal y por la pared del Kangshu. El Everest es una pirámide perfecta, de 3 caras. Si lo subía por el norte, me transformaría en una de las poquísimas personas que habrían subido el Everest por las tres caras, pero no tenía conciencia de aquello. De eso supe después. Lo que me importaba en esta expedición es que íbamos a poder cumplir después de 30 años el rito de enterrar, como Dios manda, a Víctor Hugo Trujillo. Efectivamente, llegando al campamento base avanzado, 6.500 metros de altitud, fuimos al lugar, yo lo recordaba perfectamente, y encontramos los restos de su cuerpo. Había conservado por la sequedad del aire y por el frío, por la muy baja temperatura. Hicimos un altar, habíamos conversado con la familia acá, hicimos una placa, en la seguridad que lo íbamos a encontrar, y como digo, efectivamente lo encontramos, pusimos la placa, los sherpas hicieron unas banderas de oración, pusimos una cruz, hicimos un entierro en donde se leyó la Biblia y se hizo una liturgia como corresponde. ¿Qué pasó? Que producto de eso y después de 30 años de cerrar algo que tenía pendiente en mi vida, me tranquilicé y quedé con calma. Y por tanto, me dispuse a acompañar a mis compañeros al campamento 4, después los acompañé al campamento 5, finalmente al campamento 6, bueno, y finalmente logramos llegar a la cumbre 4 de nosotros. Para mí, era mi tercera vez en la cumbre del Everest, un logro extraordinario, pero como digo, después en Katmandú, habiendo regresado todos, en Katmandú, una persona que lleva los registros del Everest se dio cuenta que yo y otros dos sherpas somos las únicas tres personas en el mundo que hemos subido el Everest por sus tres caras. Es un orgullo tremendo compartir ese podio con dos sherpas, un pueblo que nos ha acompañado siempre, con trabajo, con jovialidad, con compromiso y con cariño. Es un honor estar junto a los sherpas en ese lugar.
Y con esta respuesta de Rodrigo Jordán, recordando la expedición del 2016, llegamos al final de lo que fue estos extractos donde quisimos recordar aquella conversación con el gran montañista Rodrigo Jordán que realizamos el año pasado durante la pandemia. Los invitamos, por supuesto, a seguir siempre atentos a enlacimanoticias.com y, por supuesto, sus redes sociales. Hasta la próxima.